sin que los familiares sean informados. Estuvo una semana con intensa hemorragia y sin poder comer porque devolvía todo, estaba muy mal. Y se ve que el miércoles de la semana pasada, entre la madrugada del miércoles y el jueves, hizo una situación de descompensación grave, llamaron al 107, y ahí es que recibió una llamada la concejal Dolores Cabral, que es una amiga personal de ella, una amiga nuestra, digamos, una amiga de la familia también, donde me dice, de manera anónima, gente de adentro de la comisaría, porque no todos los el personal policial está de acuerdo con el trato que recibe la intendenta, le avisan que estaba muy mal. Aún así, viendo el 107, ustedes saben que el 107 no va con médico, va con paramédicos, por ahí un accidente, por ahí con enfermeros nomás. Así todo, no la internaron esa noche, y solo gracias a la presión de medios de comunicación locales y de gente humanitaria de Mercedes, la internaron al mediodía del jueves. Y bueno, inmediatamente sabemos que todo esto dice que, porque no hay, ustedes entiendan que no hay un parte médico que se le haya entregado a la familia, no le permitieron verla ni en el hospital, no le permitieron hablar por teléfono, o sea, no se puede escuchar ni su voz, hay una situación de incomunicación ilegal que están aplicando contra ella. Bueno, pero lo que se sabe es que se le hizo una junta médica y que no fue atendida con todos los estudios que necesita, en la especialización que ella necesita, porque ella tiene una enfermedad crónica ginecológica que fue agravada por sus condiciones de detención ya en Curuzún y que continuó ese agravamiento en Mercedes. Y bueno, una vez que la compensaron, le hicieron transfusiones de sangre, la volvieron el sábado otra vez a esas nefastas condiciones, ¿no? Sin que haya un tratamiento especializado de la parte ginecológica y sin que haya sido tratada, porque los médicos recomendaron, y eso está en el expediente por escrito, que ella tiene que tener una atención psicológica porque la encontraron en shock, digamos. Así que estamos muy preocupados. Yo en realidad no soy la abogada en la causa, interpreto sus abogados que están preparando la casación de ella, porque la causa de ella se tiene condena en primera instancia. Ahora no está firme la condena porque ya va a casación. O sea, ella todavía no es condenada. O sea, ella está en el proceso judicial que corresponde hasta llegar a la condena firme. O sea, ella no tiene por qué estar detenida después de haber estado 2 años y 8 meses detenida. Ya se pasó 8 meses del máximo que permite el pacto de San José de Costa Rica, estar detenida en prisión preventiva. Ella no está detenida cumpliendo condena, para que se entienda. Ella está detenida, sigue su prisión preventiva. Por supuesto, la condena fue el 23 de septiembre y el Tribunal Oral Penal, tema aparte, el Tribunal Oral Penal de Mercedes, que es responsable también de estas condiciones carcelarias, no también, responsable primero, ellos se negaron a una prisión domiciliaria diciendo que no estaba acreditado que sea una persona vulnerable para COVID. En ese momento no estaba el brote que tenemos hoy en Mercedes. Con brote o sin brote, ella es una persona vulnerable porque ella es asmática, crónica y tiene una anemia permanente porque ella tiene hemorragia permanente. Hasta que no resuelvan la parte ginecológica, ella tiene una enfermedad que es de hemorragia permanente. Entonces ella tiene permanente situación anémica, no tiene defensa. O sea, ella es vulnerable no al COVID, a una gripe, a un resfrío, a cualquier bacteria, ¿me entiendes? Entonces nos estamos muy preocupados porque vemos que hay una situación de ataque por omisión. Cuando vos omitís el deber de cuidado que tiene que tener el personal, los funcionarios públicos encargados de su custodia, por omisión, se está atacando físicamente a la persona.
Doctora,
y después hay una cantidad de hostigamientos psicológicos que, bueno, yo estuve estudiando bastante. Yo lo que le asisto a las familias, soy patrocinante letrada como representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Filial Corrientes, e hice una presentación pidiendo la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia en esta cuestión, pidiendo que el Poder Ejecutivo de la provincia se haga responsable de la vida, de la integridad física y psicológica de la ex intendente Angelina. Y bueno, estoy esperando una respuesta, ahora estamos en comunicación. Por supuesto que esa nota de intervención, pidiendo la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estamos en comunicación con el doctor Cueva, que es el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, y por supuesto que eso fue con copia al Comité contra la Tortura de la provincia, y se lo presentamos al doctor Moncho Leguizamón, que es el presidente del Comité contra la Tortura, y también fue con copia a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Entonces, doctora, nosotros queremos resolver más allá de la discusión sobre la condena o no condena, más allá de la discusión sobre si tiene que ser escarcelado o no, queremos discutir las condiciones carcelarias de ella, ¿verdad?
Doctora, por lo que cuentan, por lo que podemos leer, usted nos está contando que a la familia no se le avisó sobre el agravamiento de salud de lesión, primero. Segundo, las condiciones infrahumanas con que está detenida. Los problemas de salud que son de público conocimiento. También en el informe, hay un informe que se elevó, que creo que lo hizo usted, puede ser, donde hacen requisas muy violentas. Hay un trato muy violento por parte de las personas que cuidan esta detención, más allá de la parte judicial, que uno puede tener su pensamiento, puede tener su criterio, ¿no es cierto? Pero más allá de la parte judicial, ¿a qué se debe esa forma de actuar hacia la persona de Angelina?
Como yo explico en el escrito, y después de haber estudiado toda la situación de ella, no hay una explicación de tipo personal, porque Angelina no conocía a todas esas personas que están a cargo de su custodia. Ella es de otra localidad, no es de Mercedes. Nunca esa gente estuvo a cargo de ella cuando fue intendenta. Y vemos un comportamiento, sobre todo, de una oficial que se apellida Aranda, que no tengo claro su apellido, su nombre de pila, porque tengo varias versiones sobre su nombre de pila, pero sí, es la oficial Aranda, que es la que encabeza este tipo de acciones violentas contra ella. Es la que prohíbe que ella hable con las personas, es la que prohíbe que la persona que le lleva la comida la vea, aunque sea un minuto, que era el único ser humano que andaba con ella, es la que le prohíbe ir al patio. O sea, ella no, yo quiero que ustedes entiendan que ella está en una celda de máxima seguridad, sola, en una cárcel de hombres, en una comisaría de hombres, comparte un baño con hombres, está aislada totalmente de la luz del sol o de cualquier ventilación y no le deja ir al patio, y además está bloqueada en todo tipo de comunicación. Ella no puede estar incomunicada como está incomunicada. Si uno empieza a ver el funcionamiento de la comisaría, dice, no está incomunicada porque tiene visita los domingos. Ahora parece que le dejaron que le vea la hija después de todo este escándalo de estos días. Pero vos te vas a hacer lo mismo, van los hijos, pero ahí le cambian el horario y los hijos se tienen que volver, no viven en él. O sea, ella no tiene parientes en Mercedes. Entonces, han hecho todo un bloqueo prolijo de la oportunidad que ella tiene de ver a sus familiares y de las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas te permiten solo los miércoles, 2 horas. Nunca le toca a ella. Y cuando le toca, solo le dejan hablar 5 minutos, y con gente al lado, con gente de la comisaría al lado. O sea, es como un trato muy específico contra ella, no de todos los oficiales, pero la que manda ahí, en su turno por lo menos, es la oficial Aranda, y no es el mismo trato hacia los otros internos, ¿se entiende? O sea, yo qué puedo interpretar, y lo que debo interpretar, que acá hay un trasfondo de persecución política, de la UFER en inglés significa guerra judicial, de quebrar a una persona por su pertenencia política, por no ser radical o del PRO, por no ser del partido de gobierno, por ser del partido justicialista o de cualquier partido aliado del partido justicialista, y por ser mujer, porque también hay un desprecio hacia su condición de mujer. Hay una discriminación, porque yo les quiero dar un ejemplo. Corona, que es el papá, el señor Corona, también está condenado a la misma causa, también está alojado en esta comisaría en otra celda, y no recibe el destrato que recibe ella. Es otra la condición de él. Entonces, hay una preocupación muy profunda de la familia con respecto a ella, porque hay una discriminación notoria y un agravamiento de las condiciones carcelarias, especialmente de ella. Así que, ¿por qué es? No sé, pero sí sé el fundamento político de todo esto, que es en la UFAR. Evidentemente, evidentemente, ser dirigente política de la oposición y ser mujer es lo que es el verdadero delito de Argelina.
Sí, el verdadero agravante ante estos tratos, ¿no? Sonia, estamos muy cortos de tiempo. Queríamos hablar con usted justamente para que nos aclare la situación de Angelina Lesiu y también preguntarle antes de despedirnos, tenemos minutitos para ya para el panorama, ¿cuánto tiempo piensan ustedes que pueden llegar a tener una respuesta ante este pedido de intervención de derechos humanos y bueno, cómo van a seguir trabajando para poder solucionar al menos el trato, ¿no? Y por supuesto, la situación de prisión de Angelina.
Bueno, nosotros presentamos el domingo este escrito ante el traslado que se hizo nuevamente del hospital a la comisaría. Y yo hoy estoy esperando una respuesta del ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Buenaventura Duarte. Hoy estoy esperando una respuesta para ver qué solución dan junto al Ministerio de Seguridad de la provincia. O sea, acá hay una responsabilidad directa, más allá del proceso judicial que va por vía del Poder Judicial, la custodia de ella y las comisiones carcelarias es responsabilidad del Poder Ejecutivo de la provincia. Uh-huh. Así que estamos dependiendo de lo que decida en definitiva el gobernador, porque los ministros son colaboradores del gobernador.
Claro.
Es el doctor Gustavo Valdés el que tiene que decidir si va a tolerar, si va a permitir este tipo de trato contra una detenida con condena pendiente, digamos.
De lo contrario, ¿cuál sería el próximo paso? Si no hay respuesta, ¿tienen pensado otro paso?
Por supuesto, el habeas corpus.
Ajá, bueno.
No hay otra. El habeas corpus tipo la dictadura militar, digamos.
Sí. Increíble, tremendo, ¿no? A lo que estamos llegando. Vamos a mantener el contacto, Sonia, por favor, le pedimos, vamos a seguir llamándola y por supuesto a seguir el caso, porque realmente es muy preocupante que suceda, escuchamos en otros lugares y la verdad está sucediendo aquí al lado nuestro y hay que darle la relevancia que la situación merece.
Muchísimas gracias por el contacto, ¿no? La oportunidad de que se conozca esta situación.